Hola, buenas. Estamos de nuevo en Imparables por un tubo. Es un podcast de la Fundación Carreras que ya lo conocéis. Lo tenéis disponible en YouTube, en iVoox, en Spotify, en las diferentes plataformas, tanto en vídeo en YouTube como en audio en las otras plataformas. Estamos aquí hoy en el Palau Macaya, que la Fundación La Caixa nos ha cedido muy amablemente este espacio, que es una joya arquitectónica del modernismo catalán y también gracias al apadrinamiento a la colaboración de la Fundación Asisa. Hoy estoy rodeada de dos personas que nos van a ayudar a poner un poco de luz y de foco en un tema que importa a muchísima gente que pasa por cánceres en general, ¿no? Y por otras enfermedades que tienen que tomar tratamientos muy fuertes, y es el tema de la fertilidad, del poder ser padre o madre después del tratamiento, ¿no? Me acompaña la doctora Dolors Manau. Es la jefa de la Unidad de Reproducción Humana asistida del Institut Clínic, del Hospital Clínic de Barcelona, y también profesora asociada de la Universidad de Barcelona.
Hola, ¿qué tal?
Y Lucía González, tú eres expaciente de una leucemia mieloide aguda y ahora también trasplantada de un donante no emparentado, y ahora también eres mamá y nos vas a explicar toda tu aventura al respecto. Lo primero, queremos entender un poco, ¿por qué una persona que recibe quimioterapias, un trasplante, etcétera, por qué puede perder, o si es muy probable, la pérdida de esta fertilidad futura, digamos?
Sí, el riesgo de perder la fertilidad después de hacer un tratamiento para curar un linfoma o una leucemia viene dado por el tipo de tratamiento que utilizas, porque el tratamiento lo que va a hacer va a ser destruir las células que están dando la enfermedad, pero también puede afectar células de otras partes del cuerpo, en este caso pues de células del testículo o células del endometrio dentro del útero, de la matriz, o directamente ya sobre el ovario. Por lo tanto, esto es lo que llamamos nosotros gonadotoxicidad, es decir, el fármaco, además de hacer su función, lo que va a hacer es un efecto secundario de toxicidad sobre las gónadas. Entonces, el grado de lesión es muy difícil de determinar por nosotros, porque depende mucho de cada paciente. Pero sí sabemos que depende, uno, de la edad de la mujer en el momento del tratamiento y sobre todo de la reserva de óvulos que tiene en ese momento, y dos, del tipo de fármaco que incluye esa pauta o ese protocolo oncológico.
Nos quedamos con que no se sabe a ciencia cierta quién va a desarrollar o quién no, pero sí que hay un riesgo importante.
Es difícil de determinar el grado de lesión, pero sí sabemos qué población o qué grupo de paciente tiene más riesgo. Con lo cual sí sabemos qué pacientes les hemos de aconsejar de hacer alguna práctica de criopreservar antes. Y otro concepto importante es que a veces el grado de lesión no es el mismo. Es decir, si la gonadotoxicidad es muy alta, acabamos el tratamiento y ya no hay más ciclos, ya hay una esterilidad definitiva. Pero a veces acabamos los tratamientos y los ciclos continúan. Lo que sí que será probable es que venga una menopausia prematura. Es decir, es tan importante la lesión aguda como luego hacer un seguimiento.
Exacto. Pues vamos a escuchar un audio de una paciente, de una expaciente, de Ana, que hace bastantes años pues se sometió a tratamiento para el linfoma que padecía, y lo tenemos aquí.
Hola, tengo 44 años y hace 4 que fui mamá. Después de haberme curado de un linfoma con 3 recaídas y un autotrasplante de médula, la decisión no fue sencilla. El miedo a desarrollar otra vez la enfermedad mientras estaba embarazada o siendo mamá me condicionaba a la hora de decidirme. En mi primer tratamiento nadie me informó sobre fertilidad ni de las consecuencias que tenía en el sistema reproductivo. Y en las recaídas no creyeron adecuado preservar mi fertilidad. Pero tras la remisión, mi menstruación no volvía y me confirmaron que estaba en menopausia total y sin reserva ovárica. Me quedé en shock, pues el médico me aseguró que no me iba a afectar. Me costó mucho superar la situación. Para mí era un duelo invisible. Finalmente, con el duelo un poco más superado, decidí someterme de manera privada a algunos tratamientos, sin éxito, hasta que pensé seriamente en recurrir a la ovodonación. Pocos meses después, estaba embarazada de mi bebé. Fue un proceso maravilloso, sin complicaciones de ningún tipo, y al fin fui madre de una niña. Ser madre después del cáncer es algo indescriptible. Te pasas años luchando por salvar tu vida y ahora estás trayendo una al mundo.
Pues este es el testimonio de Ana, que le costó mucho. También es verdad que su diagnóstico es de hace bastantes años, pero en este caso, pues no, a Ana, como a muchos otros pacientes, no la informaron, ¿no? En diferentes momentos, tanto al principio como la recaída. Entiendo que se debe informar, obviamente, pero que en el momento del diagnóstico es un momento muy delicado, porque el paciente está abrumado por muchos, bueno, por el peligro, el riesgo de que corre su vida, digamos, y el miedo al tratamiento, y además vienen otras informaciones que son necesarias en ese momento, porque si no, vamos a toro pasado, ¿no?, más tarde. ¿Cómo se enfoca esto?
En general, todos los hospitales que tienen unidades de reproducción asistida tienen estos protocolos establecidos, pero sí que es cierto que a veces puede haber algún centro hospitalario, alguna zona, alguna comunidad en que esto no esté del todo sincronizado o ligado. Por lo tanto, es súper importante informar. Y esto viene por parte del oncólogo, que es el que explica y prescribe el tratamiento. Es su obligación informar, y de hecho hay guías tanto nacionales, donde participamos nuestro grupo, como internacionales, donde es que es una práctica que ha de ser sistemática. Aún así, sí que a veces hay pacientes a los que no se informa. Yo creo que esto ya es más de otra época. Yo creo que hoy en día se informa a todo el mundo. Otro tema es también luego la sincronización que tenemos que tener. Las unidades que hacemos preservación tenemos que estar pues pendientes continuamente, es decir,
y, claro, la rapidez cuenta, claro, muchísimo.
Por lo tanto, los circuitos han de estar muy bien establecidos, las relaciones entre hospitales han de estar muy bien definidas, y aquí sí que hay mucho trabajo por hacer. Pero en general, nosotros en 24, 48 horas nosotros podemos atender ya a la paciente, valorarla, decirle qué es lo que hay y además contactar con su oncólogo e iniciar nuestro proceso.
Nos quedamos con informar, aunque sea informar de que no se puede. También hay casos de leucemias agudas muy graves.
Por supuesto.
Que hay que iniciar inmediatamente y no se va a poder preservar esta fertilidad, pero el informar es básico, vamos, es un derecho del paciente. En tu caso, Lucía, ¿cómo fue todo este proceso?
Bueno, lo mío es de hace muchos años. Yo tenía 23 y fue en el 2005 y no recuerdo que me informaran. Lo primero fue explicarte que tenías una leucemia, que ya es un trastorno importante, un shock. Y poco a poco pues me iban haciendo las quimios, me tuvieron que hacer una quimio muy fuerte enseguida porque estaba avanzada la leucemia, y a partir de ahí pues sí que me empezaron a hablar del, creo que era el Decapeptil, que me lo inyectaban y era para frenar la función ovárica para que no se contaminara, dijéramos. Bueno, yo, pero al menos yo no entendí esto, no sé si es correcto. Y claro, yo no tenía presente que me podría quedar estéril. Pero luego a la hora de hacerme la radioterapia, que es el último proceso antes del trasplante, uh-huh, para quedarte sin células...
Bueno, ¿cancerígenas?
Ni cancerígenas, ni casi ya te quedas al mínimo, uh-huh, de todas las células. Pues entonces me hicieron firmar un papel donde ponía esterilidad.
Claro, me imagino que en ese momento, con 23 años, como muchas otras personas... te viene como muy lejos, ¿no? Piensas, claro, bueno, esto, mira, ahora mismo tampoco me lo había planteado en mi vida,
¿no?
Y el todo, lo, pasado los años, pues viene este problema.
Claro.
Recordamos que en la Fundación tenemos un manual sobre fertilidad en el cual colaboró la doctora Manau y habla sobre la preservación y sobre todo este tema que estamos comentando hoy, tanto en hombres como en mujeres, porque entiendo que en hombres es más fácil.
En teoría, vamos a ver, en teoría la técnica para preservar muestra seminal es mucho más sencilla que no para una mujer, que hay que ir a congelar ovocitos o hacer biopsia directa en el ovario.
Sencilla por protocolo, o sea, por terapia y por tiempo también.
Exacto, aunque a pesar de eso, muchas veces, por ejemplo, para recoger una muestra seminal en condiciones, se tiene que tener, por ejemplo, 2-3 días de abstinencia, ¿de acuerdo? Muchas veces la necesidad de iniciar un tratamiento rápido hace que esto no se cumpla, o el mal estado general, la fiebre, pérdida de peso, el dolor, lo que sea, hace que no sea posible recogerla. Entonces hay que hacer otras técnicas. Es decir, sí que en principio parece más sencillo, pero a veces...
Tiene su cosa también.
Tiene su dificultad.
Pues vamos a escuchar otro testimonio, en este caso el de Claudia, que ella pues también tiene una situación diferente, ¿no?, que la que hemos comentado anteriormente.
Hola, soy Claudia y a los 25 años fui diagnosticada de un linfoma de Hodgkin. En los primeros días del diagnóstico, me acuerdo que la que era entonces mi hematóloga me planteó si quería hacer criopreservación de óvulos y extracción de un ovario. Yo en ese momento no se me había pasado por la cabeza si quería ser madre o no, pero vi que todo lo que me esperaba por delante era bastante más grave de lo que yo pensaba, que incluso podía afectar mi fertilidad en un futuro. Entonces, Por supuesto que le dije que sí, que quería aprovechar esa oportunidad y empezamos con todo el tratamiento médico que duró pues un par de semanas mínimo. Entonces tuve que estimularme para tener suficientes óvulos para el día de la extracción y posteriormente hicimos la operación donde se me extrayó un ovario que está pues criopreservado. Me dijeron que lo trocearon por si en algún futuro necesitaba tejido ovárico si el ovario que me queda dejaba de funcionar y lo podía necesitar. Así que quiero agradecer a mi hematóloga por plantearme esa oportunidad que sé que muchos no la tienen y porque creo que es necesaria que todos pensemos, aunque en el momento del diagnóstico estamos perdidos, pero nunca se sabe si en un futuro queremos ser padres o madres. Así que muchísimas gracias.
Bueno, en el caso de Claudia sí que había este tiempo de 2 semanas de poder hacer este tipo de preservación, ¿no? Pero le hicieron una cosa como diferente, ¿no?
Es curioso, no es lo habitual.
No es lo habitual.
Pero sí que es cierto que cada paciente, cada mujer, cada hombre que está en estas circunstancias, has de tratarlo de una manera individualizada y a veces, por ejemplo, no hay tiempo. Por lo tanto, vas directamente a hacer biopsia ovárica. Otras veces, pero sin embargo, este es un tratamiento experimental. Por lo tanto, siempre que puedes y dispones de 2-3 semanas, vas a ir a vitrificar o a congelar los ovocitos. En este caso, y a veces, en casos complejos, combinamos técnicas. Es decir, si intentas una estimulación y no hay número de ovocitos suficiente, se puede combinar con otro. Es decir, no sé el caso concreto, pero la combinación de técnicas en beneficio a tener más tejido, más ovocitos, más embriones, es decir, más opciones de después, es nuestro objetivo.
O sea, entra dentro. Hay un abanico de más posibilidades.
Por supuesto.
En tu caso, Lucía, después va pasando el tiempo, haces el trasplante, te vas recuperando, etc. Y llega un momento, me imagino, que dices, bueno, yo ahora quiero ser mamá, ¿no? ¿Cómo te lo planteaste y cómo fue un poco todo el proceso?
Bueno, yo durante eso, justo antes del trasplante, planteé a mis doctores porque no podía hacer una congelación ovárica del tejido ovárico. Me dijeron que no podría ser porque había unas heriditas que podían ser un foco de infección y podían hasta matarme. Entonces se descartó completamente. Bueno, eso es lo que recuerdo.
Sí, tanto. Porque a veces hay enfermedades que sí pueden infiltrar el ovario y las células cancerígenas pueden estar en el ovario y la leucemia es una de estas enfermedades. Luego, si yo cojo, el objetivo que yo he hecho es criopreservar una corteza ovárica para luego, cuando tú estás curada, reimplantarla, puedo reinsertar células malignas. Es decir, a veces no siempre es posible hacer todas las técnicas.
Recordamos que en el caso de Lucía también han pasado muchísimos años. Sí, sí. O sea que seguramente pues esto ha ido evolucionando, ¿no?
Y en este caso en concreto, de cuando sospechas que el ovario puede estar infiltrado en células malignas, es una línea donde no se ha avanzado mucho. Se han avanzado en líneas experimentales de que lo que se intenta es, una vez tienes el tejido, intentar la maduración del folículo o de los ovocitos fuera. Y esto es más en el ser humano, a diferencia de determinadas especies animales, es más dificultoso. Se está en ello.
Entonces, bueno, hubo esta no posibilidad,
sí,
digamos.
Entonces, cuando pasaron los años, ya tenía mi pareja estable, que es la actual, y nos íbamos a casar y decidimos ir a informarnos justo al FIT Clinic, porque como yo me había tratado en el clínico de Barcelona, era lo más lógico, ¿no? Que tenían todo el informe, todo el historial. Y nos dijeron, bueno, nos dijo la otra hermana, que precisamente fue ella la que nos atendió, nos dijo, bueno, dejar pasar la boda, disfrutar. Y entonces, en el 2013, empezamos un tratamiento, que en mi caso, como los óvulos, no tenía óvulos directamente, y el útero también lo tenía afectado, que es otro tema, sí. Entonces decidió que podíamos hacerlo con donación. Y empezamos con eso, con ese tratamiento. Entonces hicimos varios intentos, en el tercero me quedé embarazada, pero enseguida lo perdí. E hicimos uno más y el último, ya que era la última opción, porque ya yo estaba muy cansada psicológicamente, sobre todo la mujer, yo creo que es la que más le afecta. Pues justo en el último momento nos llamaron y nos dijeron que no había sobrevivido el óvulo fecundado a la descongelación. Y ya lo dejamos, porque ya era el momento de dejarlo.
Bueno, es un camino, yo lo he vivido, no por un tratamiento de cáncer o tal, pero con personas de mi entorno, ¿no? Y supongo que con la edad que tenemos lo hemos visto, ¿no?
Sí.
Con amigas, tal. Y realmente es un proceso muy tedioso y muy, impactante y muy y que te cansa mucho moralmente, sí, también, sí. No solo físicamente, ¿no? El constantemente no puede ser, me queda un óvulo, me queda un tal, me queda un cual, me queda una oportunidad, ¿no? También está el tema que la doctora Manao nos explicará un poco mejor, también si son unos tratamientos que para un paciente, expaciente oncológico, son financiados por el sistema público o la gente tiene que recurrir a centros privados.
Primero quiero explicar una cosa que has dicho tú. Es que a veces es muy complejo porque el tratamiento lesiona tanto el ovario como el útero. El útero es la matriz, que es donde tú vas a colocar el embrión finalmente. Sobre todo la radiación destruye el endometrio. Entonces es un problema muy que tampoco está resuelto hoy por hoy. Respecto a la prestación pública que hay en este sentido, por suerte aquí tenemos esta prestación y cada vez más implementada. Es decir, en los centros públicos donde hacemos reproducción asistida, sabéis que hay listas de espera para hacer los tratamientos estándar. Recientemente hemos recibido más ciclos subvencionados, con lo cual, por ejemplo, en el clínico que teníamos hasta 2-3 años de lista de espera, el estándar, ¿eh? Ahora estamos a menos de un año. O sea, todo va mejorando. Pero aparte de esto, siempre ha habido un circuito urgente y es posible hacerlo cuando el oncólogo lo indica y se cumplen los criterios para poder hacerlo. La paciente nos es referida y nosotros actuamos.
También supongo que la urgencia viene relacionada con que además de que funcione todo el tema del útero, de la ovodonación, etcétera, retrasar al máximo el momento de menopausia precoz si la paciente todavía no está en este punto, ¿no?
De hecho, a veces decimos que no podemos, que la paciente no es candidata a hacerlo porque ya nos llega, pues a lo mejor con 39 o con 40 sin reserva ovárica. Si yo, al hacer los análisis, al hacer la ecografía, ya observamos que no hay reserva ovárica, no podemos hacerlo, tampoco podemos perder tiempo por algo que sabes que no va a resultar.
Es claro, decir, por eso digo que si una persona ya tiene pues, 36 y va a tener que, o 37 y va a tener que estar esperando 2-3 años más de lista de espera, esto no es en beneficio de su evolución. Pues
en paciente oncológica o en paciente que ha de empezar un tratamiento con algo tóxico, es vía urgente, vía directa, pero eso sí, en prestación pública hasta los 40 años incluidos.
En mi caso, que tenía 30, como era ovodonación, no hubo subvención. Perfecto. Pero supongo que es otro tema.
Es otro tema. Es que los aspectos. ovodonación, igual que utilización de banco de semen, hoy por hoy, en el clínico, desde hace un año, es posible. Te digo que en el clínico, en el Vallebrón o en San Pau.
Grandes hospitales terciarios, ¿no?
En Cataluña.
En Cataluña, cuando hablamos del tema de las listas de espera y que comentabas aquí, estás hablando de Cataluña.
Sí.
Vale, perfecto.
Cada
comunidad tiene sus tiempos y sus regulaciones.
Pues me alegro de que haya cambiado, porque es que la gente que no tiene la capacidad de ahorrar tiene dos problemas. El desgaste psicológico por no poder tener hijos y el de no
el
tener
impacto
dinero.
Económico importante,
claro,
que no estamos hablando de tratamientos baratos, ¿no?
Exacto.
Vamos a escuchar a Juan, en este caso el testimonio de un chico que también nos explica un poco cómo fue en su caso.
Hola, soy Juan, tengo actualmente 34 años. En 2019 tuve un diagnóstico de un síndrome mielodisplásico inclasificable de alto riesgo. Y mi experiencia con el tema de la preservación de fertilidad en pacientes jóvenes, como en mi caso, pues fue buena, dado que cuando yo ingresé de urgencias trasladado en ambulancia al Hospital de San Pau, una de las primeras cosas que pregunté, porque es algo que me planteé por experiencia pasada con mis padres en cáncer, es el tema de la fertilidad. Entonces la doctora me dijo que le alegraba mucho que le hubiese hecho esa pregunta y ella me informó, la verdad que muy bien, me informaron de cómo lo tenía que hacer y ellos mismos iniciaron en el hospital todo el tema de poder sacar muestras de semen en este caso para poderlas congelar y que yo pueda disponer de ellas el día de mañana. Con lo cual, justo antes de empezar el tratamiento, aunque era muy urgente, pude sacar muestras 2 veces y a día de hoy sigo conservando estas muestras en el banco de sangre que me dijeron que eran de muy buena calidad y que así las podría utilizar el día de mañana cuando decida ser padre.
Bueno, en este caso, un caso exitoso en el cual pues se informa al paciente, se puede recoger estas muestras y bueno, ya veremos el día de mañana si Juan pues, decide pues iniciar este proceso. Me gustaría preguntarle, doctora Manao, sobre los porcentajes de éxito en los casos de ovodonación. Si es alto el porcentaje o también supongo que depende del grupo de riesgo de cada paciente o de edad de cada paciente.
Cuando finalmente no se ha podido preservar gametos propios o ha fallado o hemos hecho todos los intentos, se han agotado los embriones y no hemos tenido embarazo, un recurso, cuando ya la mujer está en menopausia, un recurso es hacer un ciclo de fecundación in vitro con óvulo de donantes. Cuando tú pasas a utilizar óvulo de donantes, la edad del óvulo es el factor más limitante en cuanto al resultado. Por lo tanto, en un programa de donación de óvulos, la donante es joven siempre, con lo cual las tasas de embarazo siempre son altas, a no ser donde se haya tenido que hacer previamente irradiación sobre el útero. Entonces cae en picado el resultado. Pero si no, la tasa de embarazo acumulada de un ciclo de ovodonación, si no hay lesión del útero, puede llegar hasta un 70-80%.
Bastante alto.
Es muy alto.
Me esperaba un porcentaje más bajo.
El principal factor limitante es la calidad del óvulo, es la edad del óvulo, por decirlo de alguna manera.
Bueno, siempre buscan personas, mujeres jóvenes.
La donante
en este
por
caso.
Ley, por normativa de ser joven.
En tu caso, Lucía, pues nos has explicado antes que pues, no funcionó. Entiendo que además de todo este proceso, tuviste también que lidiar con todo el tema de la menopausia precoz, que esto también bueno, es un tema aparte bastante gordo y con bueno, es una secuela pues importante, ¿no? Para una persona, sobre todo de la edad que tenías tú en ese momento. Bueno, que tenías y que sigues teniendo al final, ¿no? ¿Cómo es todo este proceso?
Bueno, yo en el momento que empecé las quimioterapias ya me avisaron que se me pararía la regla y con el ecapeptil a partir de ahí se frenó. Tuve los síntomas de la menopausia, igual que una mujer de 60 a 55 años. Y ahora, pues gracias a la medicación, que es la única que tomo a día de hoy, gracias a Dios, voy teniendo la menstruación que la provoca esta medicación, ¿no? Y ya me han hablado de que en breve pues habrá que programar la menopausia, porque ya empieza a tener una edad cercana a la edad normal de una menopausia.
¿Terapia hormonal de reemplazo es lo que está tomando ella? ¿Y se prescribe en todos los casos cuando una persona ha perdido la...?
Cuando una mujer joven deja de tener función ovárica, la función del ovario es doble. Por un lado, es hormonalmente mantener el cuerpo en condiciones y, en segundo lugar, es dar gametos y poder tener un embarazo. Por lo tanto, obviamente, una mujer joven, si no hay gametos y no hay función ovárica, lo que hay que hacer es un tratamiento hormonal sustitutivo hasta llegar a la edad donde, más o menos, entre 45 y 50 años, más o menos, se considera que es la edad natural de la menopausia. Por supuesto, es súper importante para tu salud.
Claro, y para no lidiar con tantos efectos secundarios, claro. Entiendo. Claro.
Quizás el único grupo del paciente oncológico que esto es diferente es cuando se trata de cánceres hormonodependientes, como puede ser, por ejemplo, el cáncer de mama. Entonces es diferente.
Claro, pero al final estas son dos hormonas diferentes. Claro.
Exacto.
En tu caso, bueno, quedamos en lo que nos has explicado antes, todo este años y años de intentos que al final no funcionan, pero eres mamá de una niña. ¿Cómo ha sido esto?
Bueno, pues un camino muy largo de, ya no sé, ni me acuerdo cuántos años, 15, no sé, hemos tardado en tener una hija 15 años, me parece. Pues a través, bueno, en el momento en que decidimos ya abandonarlo, porque yo no podía más, teníamos clarísimo que queríamos ser padres, tanto Jesús, que es mi pareja, como yo, decidimos entrar en la adopción, pero en Cataluña, en aquel momento, la adopción nacional estaba parada, había 8 o 9 años de espera. Claro, 8 o 9 años de espera es una barbaridad.
Sumados a los que ya llevabas.
Claro,
además.
Aparte que te haces mayor. Y entonces decidimos entrar en la mundial, en la
internacional.
Entonces es diferente, la nacional es gratuita y la internacional es pagando. Pues sigue ahorrando para cumplir tu sueño. No tuvimos éxito, estuvimos a punto, pero en ese momento estábamos en Polonia y se cerraron fronteras, porque hubo problemas políticos que también intervienen en este, y tuvimos mala suerte otra vez y decidimos, pues nada, vamos a coger a un niño, que hay muchos niños necesitados, y Y hemos tenido suerte, también nos ha costado, porque lo normal es tardar un año o así. Y tardamos año y medio, tuvimos problemas un poco al principio. Pero bueno, al final tenemos una niña maravillosa.
Que este curso ha empezado el cole de mayores.
Sí, hay tres.
Está muy contenta.
Y es más de lo que podíamos desear. Vamos. Es un dulce, es muy cariñosa, muy divertida y bueno, estamos encantados.
Bueno, y a pesar, ¿no?, de haber tardado tantos años, pues merece además habéis podido no solo ser papás, sino ayudar a una niña que en ese momento...
Exacto.
Lo necesitaba. Sí. Y doy fe que es una monada.
Sí, gracias.
Tengo una última pregunta. En el caso de los niños pequeños, cuando un niño o una niña todavía no está en edad de haber hecho el cambio, de tener la regla, etcétera, ¿cómo se puede preservar o si se preserva en niños con leucemia, que es uno de los, bueno, es el cáncer más frecuente en la infancia, si se preserva esta fertilidad de alguna manera con el tejido ovárico? Me parece que hay...
Sí.
Hablo de niños, a lo mejor tienen 8 o 9 años.
O menos.
O menos.
Ajá. Sí, en cuanto hay un cáncer pediátrico, en los pacientes prepúberes, en la niña está más o menos resuelto porque puedes hacer criopreservación de córtex. Puedes hacer una laparoscopia, biopsiar, guardar ese tejido, siempre y cuando no sea un tejido altamente susceptible de que tenga células malignas. ¿De acuerdo? Por otra parte, aquí el problema o las líneas de investigación desde hace muchos años abiertas no están avanzando lo que tendríamos que avanzar, es en el niño, en el prepúber. A nivel testicular, las células primordiales, por decirlo de alguna manera, las espermatogonias, son células madre, son stem cells. Entonces, no es tan fácil sacarlas en un momento dado antes de la quimio y volverlas a reimplantar que maduren y funcionen. Entonces, en el niño esto no está resuelto todavía. En el niño prepúber, hoy por hoy, no tenemos solución que no sea.
Y en la niña adolescente, que digamos ya pues, ha tenido la regla, etcétera, ¿se hace igual que en una mujer más mayor?
Depende. Para criopreservar ovocitos necesitas realizar técnicas transvaginales, estimulación ovárica, con lo cual depende
de la edad.
Un poco de la edad, se valora.
Se valora. Y por último, que nos estás comentando el tema de investigación, ¿por dónde van los tiros? Digamos, de aquí a los próximos 10 años, ¿por dónde dirían que van las apuestas más gordas en este tema?
Primero, en el niño prepúber, que es un campo en que hay que solucionarlo. Segundo, en los tratamientos que se llaman de quimioprotección, es decir, los tratamientos que tú hiciste uno en su momento, de agonistas, pero que es experimental y no acaba de dar del todo la protección que queremos, se está investigando con otras sustancias que podrías estar tomando.
Tu quimioterapia, tu tratamiento.
Durante el curso de la quimioterapia y protegiendo al ovario. Esto sería ideal, es difícil. Y por último, en optimizar todo lo que es el reimplante del tejido ovárico, que por hoy todavía podemos incluso mejorar más. Si las tasas de embarazo tras reimplante de tejido ovárico están alrededor de un 40, la podremos subir casi seguro. Yo diría que son los tres.
Los tres temas. Añado, recopilando lo que has dicho antes, toda esta importancia de la coordinación entre servicios y entre hospitales, ¿no? En el clinic me consta que hoy en día se hace de forma fantástica y seguro que en muchísimos otros hospitales, pero sí que es verdad que muchas veces el paciente, por ejemplo, que va a recibir un trasplante de donante, tiene que moverse de un hospital pues, de su provincia a un hospital pues, más grande, de referencia, etc. Entonces, pues encaminar a que esto sea realmente un éxito 100%, que no haya casos en los cuales no se informa o se va... Van pasando los días, ¿no? Estos días tan importantes para poder hacer una preservación o por lo menos informar. Creo que también es importante. Recordamos que tenemos el manual de fertilidad en el cual la doctora Manao ha participado y que cualquiera se puede informar. Vamos a dejarlo ya.
¿Puedo decir?
Sí, hombre, y tanto.
Me gustaría decir una cosa importante y es que las pacientes en este campo han tenido un papel principal. Es decir, ha sido la mujer que ha insistido hasta que se ha implementado. Casi más paciente mujer que paciente hombre, pero es imprescindible. Y dos, a nivel de las autoridades sanitarias. Yo desde hace muchos años he estado en el Grupo de Preservación de Fertilidad de la Sociedad Española de Fertilidad y desde allá lo hemos intentado implementar en toda España. Y en estos momentos que estoy en la Junta es que es una línea de interés nuestro también. Es decir, es todo conjunto. Pacientes, facultativos, sociedades científicas y administración.
Yo creo que también toda esta línea de poner al paciente en el centro, ¿no?
Salud reproductiva.
De salud, de decisiones compartidas, etcétera. Yo creo que es muy importante, ¿no? El paciente pues ya no es pues un ente al cual se le ponen fármacos, nunca se le pregunta su opinión ni se le informa de nada. Evidentemente, hoy en día, 2023 y en adelante, pues esperemos que esto, pues seguro que va a ir mejorando. Acabamos un poco preguntándoos pues qué hacéis cuando colgáis la bata o cuando dejas a la niña un ratito con su padre o con los abuelos. ¿Qué os gusta hacer a vosotras?
Yo, mi afición, que ya era antes la misma, es bailar. Es mi desahogo, me da vida. Yo
¿Sigues sí. haciendo flamenco?
No, ya no.
¿Ya no?
Ya no, ya no.
¿Contemporáneo?
Contemporáneo, un poco de todo, hip hop. Y bueno, y me gusta leer, me gusta lo típico, viajar.
Bueno, hombre.
Más o menos lo que le gusta a todo el mundo. Me sigue gustando, tengo las mismas aficiones que antes.
Pues yo, quizá, yo pienso que es un poco la edad. Yo en estos momentos a mí me gusta, cuando no estoy trabajando, dentro o fuera del hospital, da igual. Yo donde me encuentro pues descansando y relajándome es en el mar.
Oh,
a mí me gusta navegar, me gusta estar al lado del mar y yo creo que es que acabaré en el mar.
Seguro.
Yo también, yo soy muy pez también. Aunque sea, no te puedes bañar porque hace mucho frío, pero tener el run cerca y el mar...
El mar te da energía.
Me da energía a mí también. Y por último preguntamos a todo el mundo la misma pregunta, que para Lucía quizás es un poco diferente porque ella lo ha vivido, que es ¿qué te llevarías a una cámara de aislamiento? Quizás tú no te llevarías lo que te llevase a día de hoy o repetirías.
Sí. Bueno, ahora es muy diferente la cámara de aislamiento porque tengo entendido que hay ventanas, que pueden entrar los familiares, ¿no?
Pueden hasta, en según qué casos, hasta salir a dar pues, una vuelta por el pasillo, etcétera.
Wow. Nada que ver.
Nada que ver. Lo tuyo pues, era aislamiento del duro.
Yo creo que me llevé, porque en aquel momento tenía tiempo y me gustaba hacer punto de cruz, me llevé un cuadro que no lo acabé allí porque es que no tenía ganas. Y un libro, imposible de leer porque la concentración la pierdes totalmente. Ahora, ¿qué me llevaría? Pues el móvil, algo que te entretenga.
Porque, el entretenimiento más fácil, ¿no?
Sí, más fácil.
Pelis,
que el cerebro tenga que pensar porque no estás para eso. Y nada, si, eso, y si tienes a alguien cerca, pues...
Mejor, claro.
Lo mejor, eso es lo mejor.
Yo por lo que he visto, es lo que tú dices, algo de entretenimiento rápido, fácil y es sobre todo iPhone, fotos, vídeos, tablet y así, pasar el rato.
Pasar el rato, lo más entretenido posible. Pues acabamos con tenemos un vídeo para cada una. Tan, 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 tan. Tenéis que elegir a ver quién empieza primero.
Ella, yo he empezado antes.
Vale. ¿Empiezas tú?
No, ella.
¿Empieza la doctora?
Bueno, pues... Tenemos un vídeo para ti.
Hola, mi nombre es Neus y sufrí de leucemia en el año 2015. Actualmente estoy completamente recuperada y que decir que uno de los golpes más grandes, no solo el de la enfermedad, sino que me dijeran que no podía ser madre. Pero años más tarde, hablando con el equipo de hematología, me comentaron que la doctora Manao se hacía cargo de algunos casos de gente con leucemia o con otras enfermedades y les ayudaba pues a poder cumplir uno de sus sueños y uno de ellos es pues ser mamá, que como veis salió muy bien, salió a la primera, que está el peque, ahora ya tiene 6 meses y va a cumplir 7 ya esta semana de hecho. Y bueno, de verdad que agradecerle mucho a la doctora Manao y a todo su equipo el esfuerzo que realizan para que muchas mamis, muchos papis lo podamos llegar a ser algún día. Decirles que me han hecho la persona más feliz del mundo y que no hay manera de agradecérselo porque este pequeñín pues es toda mi vida. Y bueno, pues mira. Pues eso, pues agradeceros poder ayudarme a formar mi familia y todo salió muy bien y a la primera, además, porque son un gran equipo y unas grandes personas y que eso, que muchísimas gracias.
Muy bien, bueno, pues eso.
Acabamos en positivo, ¿no?
Sí.
Neus estaba, bueno, le hizo muchísima ilusión cuando le dijimos, en plan, ¡ay, sí, quiero hacer este vídeo!
Bueno, es nuestro trabajo y además es que es nuestra vocación. Tenemos un trabajo que es de los mejores.
Pues sí, dar vida, madre mía.
Y el vídeo para ti viene, a mí me ha hecho mucha ilusión porque fue con la primera persona de tu familia con la que hablé.
Ah.
Soy Rosa González. En esta oportunidad que me dais, quiero enviar un abrazo enorme a mi querida sobrina Lucía por afrontar con tanta valentía y optimismo la superación de tan inesperada enfermedad. Agradecer a la Fundación José Carreras por su incondicional apoyo. En principio tuve la suerte de contactar con Alessandra, pero estoy segura de que todo el equipo es esencial en este recorrido. Gracias. Reitero infinito agradecimiento al donante de médula y mi sincero reconocimiento a los doctores del Hospital Clínico por su dedicación y entrega. Pasados 12 años, la familia de Lucía os sigue recordando a todos con aprecio y gratitud.
Tu tía Rosa, sí, que fue la primera persona, sí, que llamó a la fundación, me acuerdo perfectamente,
sí, sí, sí,
del momento. Pues hemos acabado, seguro que nos han quedado muchos temas por ahí. Recordamos que la gente que nos esté viendo o escuchando puede perfectamente enviarnos un mensaje al mail de imparables@fcarreras.es, llamarnos o dejarlo en comentarios, que intentaremos resolver pues todas las dudas posibles. Recordamos que tenemos este manual de fertilidad para poder consultar. Pues ahora tenemos la sección del consultorio, es la sección final de todos los podcasts en la cual hablamos de un tema en profundidad, en este caso de cómo influye en la posibilidad de encontrar un donante en los registros mundiales para personas de otras etnias que no son puramente la etnia caucásica, ¿no? Y cómo tiene que ver realmente en el porcentaje de éxito y la importancia, pues, de difundir la donación de médula ósea entre cualquier persona del mundo que nos esté viendo o escuchando, y sobre todo en personas de etnias no caucásicas.
La mayoría de los donantes que forman parte de los registros son fundamentalmente de raza caucásica, digamos, de raza blanca, pero no están igualmente representados otro tipo de razas como la raza africana, asiática, o ya si, por ejemplo, nos vamos a minorías étnicas, no están representados en los registros. Y claro, el HMA va muy asociado a las razas. El HMA, que es, digamos, nuestra identidad genética, que ya de por sí varía mucho, se habla de lo que se llama los polimorfismos genéticos, esto es todavía muchísimo más variado si se cambia de una etnia a otra. Entonces, el objetivo es que los registros estén lo más representados posible, que sean lo más multicultural posible, para precisamente minimizar estas dificultades que tenemos a la hora de encontrar un donante para pacientes que procedan de estas etnias más minoritarias o de otras razas. Porque, claro, ahora mismo tenemos que, por ejemplo, para un paciente de raza caucásica, la probabilidad de tener un donante es de hasta un 70-75%, mientras que si, por ejemplo, es de una etnia minoritaria de Sudamérica, pues no llega ni a un 20%. O, ¿sabes? O de pequeñas etnias que no llegan ni a un 10-20%. Son diferencias muy grandes.
Pues muchas gracias por explicárnoslo. Recordamos a todo el mundo que nos puede enviar sus consultas, sus dudas, incluso sus propuestas de nuevos temas para el podcast al mail de imparables@fcarreras.es o llamarnos por teléfono a la fundación. Y hoy pues despedimos a Lucía y a la doctora Manau con, bueno, un agradecimiento muy grande de que hayáis podido estar con nosotras para poner un poco de luz en este tema de la fertilidad, y esperamos que de aquí a unos años seguro que podamos decir que todo el mundo puede ser papá o mamá después de haber tenido un cáncer. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias a vosotros.